Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí.
Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? Feliz martes, feliz Kairos para todos. Hola, profe.
Hola.
Hola, Irmita Bibliaóntica. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, profe?
Bien, bien. Saludos a Irma. Saludos a vos, a todos los oyentes que están escuchando. Así que con un programa hoy que, ¿cuál es el título, no? Que siempre decimos para
vamos
esto,
a tener un buen
en vivo.
Programa, consultorio en vivo con numerología y coach, y hoy vamos a hablar del aquí y ahora, para liberarnos, como estrategia de liberación. Siempre sí. Les contamos a todos que en el Instituto Crisol Ciencias enseñamos una estrategia para liberarnos de aquello que nos ata. Y hoy vamos a abrir un mapa para posicionarnos y entender la estrategia de conocer el aquí y ahora para la toma de decisiones, para sentir, para ir más allá, y desde dónde a lo mejor está viniendo la información, ¿no? Porque hay mapas extemporáneos que tenemos, nosotros tenemos el tiempo repartido, lo vamos a ver en pasado, presente y futuro, que presente no es aquí y ahora, así que quédate con nosotros, porque vamos a explicarte una parte muy importante de lo que nosotros enseñamos en Crisol Ciencias cuando venís a estudiar coach transpersonal y numerología. Pero como nos gusta compartir la información, y que tengas una herramienta para la vida, abrimos nuestro consultorio en día. Bueno, volvimos, nos habíamos quedado como congelados aquí y ahora, dije aquí y ahora y nos quedamos congelados, Robert, vos fijate, ¿no? Lo que es la frecuencia, ¿qué pasó? Nadie quiere que hablemos del aquí y ahora, la estrategia para liberarnos de aquello que nos ata. ¡Wow! ¡Qué loco, ¿no? Bueno, si nos viste congelados un segundo, estábamos aquí ahora y no nos habíamos dado cuenta. Sergio, nuestro operador, nos ha dicho. Bueno, aquí estamos. ¿Y qué te estaba diciendo? Que vamos a abrir nuestro mapa más antiguo, no sé si eso se escuchó, que es nuestra fecha de nacimiento, y yo necesito entonces que me ponga la fecha de nacimiento para leerla, ¿sí? Para poder abrir ese mapa más antiguo que tenemos y entender si hay algo ahí que nos está digitando desde el pasado, ¿no? Nos está eligiendo por nosotros en el presente, que no es aquí y ahora. Y lo vamos a explicar muy bien junto a Roberto. Así que, profe, como digo siempre, ¿por qué no nos ilustrás, sí? Porque es como ilustrarnos, ¿no? ¿Por qué no nos ilustrás con tu sabiduría óntica? Y empezamos a hablar de lo que es el aquí y ahora, más allá del tiempo repartido, ¿no? Bueno, te tiro la posta. A ver. ¿Con qué empezamos?
No, me gustó eso de que es cierto, el presente no es el aquí ahora, porque en realidad nosotros vivimos de momento a momento, de instante en instante. Claro. Y entonces, cada instante forma nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, en un instante en el pasado podemos estar positivos y después en otro instante estar negativos. Es decir, tanto el positivo o negativo es parte de la realidad de la vida, es parte de nuestra historia.
Sí.
Es decir, que como que de pronto para una persona es parte de su historia tener un buen trabajo y tener dinero que le ingresa, y otra parte de la historia que también es presente, ¿no? Es decir, está sin trabajo y no llega a fin de mes. Así que estamos todo el tiempo así. Ahora, aprender a convivir aprender a convivir exitosamente y felizmente es no en el aquí ahora, porque entonces, claro, yo te digo, Diana, vos me preguntás, ¿y cómo andás, Robert, en el laburo? Fantástico. Claro. Yo tengo ganando un montón de dinero, y pago el alquiler, me voy de vacaciones, ¿viste? ¿Y cómo andás con tu pareja? ¿Y qué querés que te diga? Fantástico, es lo mejor de mi vida. Y los hijos, y fantástico, todo fantástico. ¿Viste? Qué bueno, Robert. Y ese es el aquí y el ahora. Pero no me contés que, es decir, si me preguntás dentro de 3 semanas, capaz que no te digo lo mismo. Capaz que te digo, ¿cómo andás? Y más o menos, ¿viste? En la familia, en el trabajo, en el dinero, no me entra, qué sé yo. Así que no tendríamos que usar facilísticamente que el presente se la guía ahora.
¿Sí? No, lo vamos porque a explicar aquí, hoy eso,
es
decir, ¿eh?
Es tan importante el aquí ahora. Cuando estás en el fondo del abismo, cuando estás cayendo en el mar al fondo del abismo, como en una emergencia en donde sacás la cabeza y pegás una inhalación de respiración, y son importantes los dos momentos, porque cuando, es decir, si hay algo desde el punto de vista terapéutico para una persona, no es estar en la mitad del océano. Lo más importante para esa persona, en algo terapéutico depresivo, melancólico, con problemas emocionales, etcétera, es tocar fondo.
Y sí.
¿Por qué? Porque tocar fondo es el momento único que te da el infinito, como para que vos digas, no puedo seguir más así, basta, tengo que cambiar mi historia radicalmente, volver a ser un radical y volver a nacer de nuevo.
Sí.
Es lo único.
La noche oscura entonces, del alma, ¿no? Tan famosa.
Claro,
la noche oscura del alma. Que siempre nombramos en lo transpersonal, ¿no?
Claro,
llegar a la persona, profundidad de uno.
Claro, es decir, todos hemos llegado en algún momento a tocar fondo, pero ese tocar fondo es la única oportunidad que te da el infinito para que tú puedas seguir viviendo o irte al cielo.
Sí.
Eso se llama muerte.
Sí.
Entonces,
hay varias. Paremos ahí un cachito, pues está bueno. Mira, hay varias maneras de morir en la vida, ¿no? No solamente física. Hay varias maneras de morir en la vida. Así que ahí puede haber muerte de una versión, ¿no? De esa, y entender que esa versión ya no tiene que estar más en la vida. Más allá de lo físico, ¿no? Que es la finalización de aquí, en este mundo, ponele, ¿no? De la parte nuestra física. Pero hay muertes, puede haber la muerte de un trabajo, por ejemplo. ¿Sí? La muerte de un trabajo que tuviste toda tu vida y que de golpe no, ya llegaste a cero, como decís vos, tocaste fondo y tenés que soltar. Y esa versión tuya del trabajador que has sido y que te acompañó y todo, muere esa versión, ¿no? Eso es un duelo profundo que uno pasa en esa versión. Y tenemos versiones de pareja, tenemos versiones de amigos, tenemos muchas versiones que son diferentes líneas de vida, como decimos siempre, donde uno tiene abiertas en esas líneas de vida, más allá de que uno es todas esas líneas, diferentes contextos, ¿no? Uno es diferente en cada contexto, por más que uno es todo el tiempo, esa totalidad de contextos. Así que entender que tenemos varias líneas y varias versiones por vivir, y que esas versiones es cambiarse el vestidito, como decimos siempre, a veces ese vestido, si nos acompañó desde el comienzo de nuestro vivir, es una muerte, ¿no? Es una noche oscura en la vida de nosotros, tratar de entender que hay algo mejor y pensamos que se nos terminó todo, ¿no? Muchas veces en lo transpersonal nosotros resignificamos con el símbolo de la mariposa y la oruga, ¿no? De que la oruga cree que se le termina todo y de golpe se transforma en mariposa, y es otra versión de la oruga. Fue oruga hasta un momento y de golpe se permitió el cambio, pero hasta la oruga no sabe que le van a crecer las alas y va a salir volando. Piensa que murió. Es otra versión, ¿no? Se transforma. Sí. Es lo mismo, pero transformado. Es la transformación de nosotros. Así que entender todo eso entender todo eso de que hay pequeñas muertes en la vida y grandes muertes, ¿no? Pequeñas vidas y grandes muertes, porque uno cuando pierde el sentido de las cosas siente morir, ¿no es cierto? Cuando pensás que ya no tenés más sentido, claro, también sentís que estás muriendo, ¿no? Ya la vida no tiene sentido para mí. Y encontrarle el sentido, porque más allá de lo que yo siento, que lo vimos en el programa pasado, Robert, el sí, sentir y el pensar, ¿no? Sí. Más allá de lo que yo pienso está lo que siento. Y cuando yo siento que ya no hay sentido, quiere decir que agoté mi pensamiento, ¿no es cierto? El pensamiento ya no me alcanza para esta realidad. Entonces tengo que dedicarme, me tengo que sentar en esa profundidad que soy y empezar a escucharme. Lo que tanto decimos nosotros, hay un eco dentro de nosotros y nuestro ser nos está pidiendo algo. ¿Por qué no nos detenemos a escucharnos? Escucharnos, ¿no? Tan importante. Así que te cuento, Robert, que hay un montón, sí, yo estoy leyendo el chat acá, todos nos están saludando, tenemos exalumnos, tenemos... Todos nos están poniendo sus fechas, hay mucha gente para coachar hoy, en el aquí y ahora, y en esto, ajá, que ha surgido, que me pareció muy interesante, de sí, la muerte de las versiones, ¿no?
Sí.
Está muy bueno eso, lo vamos a coachar también. Y podríamos poner, ¿qué te parece? Como siempre ponemos, ¿no? Una pregunta de coacheo. ¿Qué versión? Mirá la pregunta que vamos a tirar al aire. A ver, ¿qué versión, sí, has despedido en algún momento y te dolió mucho, ¿no? Desprenderte de esa versión, y podríamos también poner cuál es la versión que más festejaste en tu vida haber logrado, ¿no? Porque es un nuevo nacimiento, la nueva versión, y es una conquista, y cuál es la versión que más te ha costado, que fue un gran duelo en tu vida, ¿no? Dejar ir. Así que eso dejamos para coacheo y seguimos, Robert, que se ha abierto algo muy bueno para coachar acá con la gente.
Sí, yo digo que a veces, de manera fácil, así, decimos términos que no definen la realidad, la totalidad de la realidad. Porque, sí, por ejemplo, así como existe la muerte física, porque uno dice sí, muerte y lo relaciona automáticamente la mente con la muerte física.
Sí, me morí.
Pero también es la muerte mística.
Claro.
La muerte mística tiene que ver con algo, por ejemplo, una persona puede decir, bueno, tuvo una muerte mística en un determinado trabajo,
sí,
para emprender totalmente otra cosa y hasta contrario a lo que hacía. O sea que eso también es muerte, se llama muerte mística.
Claro.
Una persona que tiene 50 años es probable que haya pasado por muchas muertes místicas, ¿sí? O un divorcio, o una separación de una amistad también, y nunca se sí, ha dado cuenta. Y siempre puso la muerte como algo físico. Pero en realidad la muerte sucede a muchas personas, muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, así como los jóvenes y los adolescentes, cuando se topan con una muerte mística de estas características, les sorprenden, ¿sí? Como para volver a renacer y ser un dos veces nacido, porque después sí, de la muerte mística uno es como que nace de nuevo, no uno, una parte de mí, de mi memoria, de mi razón de ser, nace de nuevo. Entonces es ahí cuando se inicia otra etapa. Etapas de nuevos trabajos, etapas de nuevos amores, etapas de nuevas mudanzas de personas que llegan a la muerte mística en un barrio que han vivido durante muchos años para mudarse definitivamente y volver a nacer en otro barrio. En ese barrio tan querido, un barrio tan querido,
sí, el de la niñez,
que murió místicamente.
Sí.
Y entonces vuelven a nacer en ese otro barrio e inician una nueva vida. Es como nacer físicamente, pero acá es nacer místicamente, nacer mentalmente. Y ahí una persona cambia su historia. Entonces cuando los alumnos a nosotros, por ejemplo, a veces nos dicen, me cambió la historia, es sí, que hubo una muerte mística en ellos de algo, y ahora volvieron a nacer de nuevo.
Sí.
O sea que es muy interesante esto, entenderlo, porque no es fácil que una persona llegue a una muerte mística. No es fácil. Porque sabe que lo pierde todo.
todo lo conocido, Robert, todo lo conocido, todo lo razonativo, ¿no? Todo. Que yo soy, y yo pienso que soy eso solo, ¿no? De enterrar esa versión y soltar y pensar, es como el ego, ¿no? Es el ego, es decir, lo que estoy enterrando es mi ego en realidad, eso que yo creo que soy. Por ejemplo, mira, yo te comparto lo que está poniendo la gente. Oriana Sara, hola, ¿cómo estás, Oriana? Que rápidamente me puso su fecha cuando empezamos. Me está diciendo que la versión que ella enterró ¿sí? fue la de Toda Poderosa. ¿No? Ajá. La de Toda Poderosa. Ahí tenemos una versión de pensar que si yo no estoy presente, de que si yo no lo hago, que si yo no lo hago, si yo no estoy, ¿qué van a decir? Todo, ¿no? La Toda Poderosa. La Toda Poderosa, que es, por ejemplo, la Mujer Maravilla, ¿no? Todos los superhéroes que nosotros tenemos, porque es el héroe, en realidad el arquetipo, todo lo puede, en algún momento se quiebra, porque es muy duro el todo lo puede, ¿eh? Es muy duro, eso está en una película, el todopoderoso, ¿no? Uno no es todopoderoso. Entonces duelen muchas cosas, las balas te entran en el cuerpo, ¿eh? No tenés el escudo de la Mujer Maravilla para las balas. Uno cree que las balas las pasamos, pero las balas ingresan en nuestro cuerpo, son balas emocionales, ¿no? Que las tenemos ahí, las tenemos que resignificar, y cuesta un montón eso, ¿eh? Y ella dice que ahora logró la versión de Ondas de Amor y Paz. ¿Sí? Como que se toman las cosas con tranquilidad. Y justamente voy a agregar algo, porque Oriana puso su fecha de nacimiento, ¿no? Que nació el 9 del 4 de 1963, y ella... Me parece que estamos de nuevo detenidos. Vamos a
¿Por
ver.
¿Por qué?
Porque estamos congelados en la pantalla, me parece.
¿Ah, sí?
Sí, ahí volvimos. Estamos ahí como detenidos en el YouTube. Volvimos. Nació el día 9, y el 9 es el guerrero, fíjate vos, ¿no?
Sí.
Que es el don y el talento que uno trae, es la fortaleza, el todo lo puedo, el guerrero todo lo puede, en realidad todo lo puede, pero tiene que aprender a decir que no para que la vida no le duela, porque si no duele un montón ser todopoderoso, ¿no? Porque las personas nos ponen en el pedestal de todo lo puedo, y todo te lo piden, porque vos podés estar en todos lados a la misma vez, y resolver, y ves, porque el guerrero es el hermano de la humanidad, es el amor incondicional, pero aprender a decir que no es la estrategia del guerrero, porque el guerrero necesita, para todos los que tienen día 9, el guerrero necesita los espacios de la muerte mística, porque ve tanta muerte alrededor. ¿Qué muerte ve un guerrero? Pensemos en el guerrero, porque estamos hablando de símbolos hoy, ¿no? Porque para entender cómo la mente piensa y arma los mapas, tenemos que entender que son simbólicos, por eso hablamos de símbolo. Obviamente no salimos los números 9 por la calle vestidos de la Mujer Maravilla o de Superman, pero tenemos la contextura del superhéroe y del héroe, porque el 9 puede, pero... ve tantas muertes a su alrededor, no hablamos solamente de muerte física, vemos de muerte de versiones, porque está en todas las luchas. El guerrero está en todas las luchas de todas las vidas que lo rodean, porque es el primero que sale corriendo con su espada. Entonces, ver y participar de las muertes místicas de los demás es una gran carga, porque tenés que estar para acompañar, para escuchar, para levantar, para llorar junto a la persona, y entonces el no del guerrero es el silencio que el guerrero necesita para sentarse a la orilla del río y llorar, por ejemplo, ¿no? Que es una frase muy conocida de un libro, o sentarse en una piedra en soledad para estar con él mismo y vivir su propia muerte mística, ¿no? De a lo mejor del orgullo de no haber podido estar, o también de haber dicho que no. El guerrero se culpa mucho de no poder estar presente, justamente, y necesita contener, como dice Mimi Bustos aquí, ¿no? Nuestra Biblia óntica, contener el mundo entre sus manos. Pesa un montón. O sea que ella, Oriana, ha transformado ese símbolo místico del guerrero en ondas de amor y paz, que justamente el guerrero original del número 9 es paz y amor. No hace la guerra con la espada, ¿sí? Él va a la lucha en la paz absoluta de poder sostener y el amor realmente que tiene para sanar heridas. Si ella ha podido resignificar esa dureza del gran guerrero en ondas de amor y paz, realmente encontró la entrada, ¿sí? La entrada secreta que tiene la frecuencia para vivir ese 9 con absoluta libertad. ¿Por qué digo absoluta libertad? Porque tiene un sendero 5. Y el sendero 5 es ser libre, ir por la vida, ¿sí? Sosteniendo lo que quiere, ayudando a quien quiere, pero también viviendo su propia libertad, Oriana. Así que te felicito por ese gran cambio, porque has resignificado al guerrero. El guerrero es de amor y de paz, no es de guerra, ¿no? No tiene que poderlo todo. Así que, Robert, vos que sabés tanto del símbolo del guerrero, ¿no?
Sí.
¿Qué podrías agregarle, no al número, sino al símbolo del guerrero, en esto que estamos hablando de lo místico?
Bueno, el guerrero tiene un significado que no es de agresión, claro, sino que es el guerrero de todos los días, desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, ¿sí? Y hay momentos en donde podés dejar el escudo y la espada y estar tranquilo, pero hay un momento en que de manera urgente tenés que tomar el escudo y la espada.
Sí.
Y tampoco se puede vivir todo el tiempo con el escudo, y la espada, de instante en instante, en la vida, mentalmente. Claro. Porque ese escudo y esa espada es mental y emocional. Hay veces que te encontrás con personas en donde vos podés dejar el escudo y la espada y te sentís a salvo. Y la otra persona también puede dejar el escudo y la espada y te sentís liberado.
Claro.
Pero hay veces que no. Y hay veces que es difícil, es complejo que vivamos con escudo y espada en familiares, en trabajos, en amistades. Es complejo vivir así.
Irte a dormir vestido de guerrero, por ejemplo, ¿no?
Claro. Imagínate un hijo acostarse con escudo y espada y vestido de guerrero en la casa de su propia familia.
Claro. Duro, totalmente duro.
Es duro, ¿no? Totalmente, ¿no?
Sí.
Pero yo estoy absolutamente seguro que a veces muchos de ustedes, en la familia o en donde sea, han tenido que vestirse de guerreros y estar con el escudo y la espada, y no es vida eso. Por eso es que no hay que alarmarse tanto, el escudo y la espada siempre lo vas a tener porque te lo entrega el infinito cuando sí, vienes a la vida.
Nació con el 9, nació con eso.
Entonces, es importantísimo que sepamos que este pequeño ejemplo sea para todos ustedes algo muy importante. Cuando tengas que volver, al infinito, el escudo y la espada quedará acá.
Claro.
No vuelve. Te lo dan acá, en la vida. Porque en la vida a veces tienes que sobrevivir.
Es así, y cuando la frecuencia vuelve a su espacio, los símbolos, nosotros vivimos a través de la simbología, ¿no? Todo tiene un símbolo para nosotros, quedan en el mundo, pues volvemos a la totalidad que somos. Claro. Oriana dice, gracias, y que a veces se culpaba siempre por no estar, por supuesto, y ahora la resignificación que te hemos dado del símbolo del guerrero, claro, vas a entender mucho más, ¿no? De que esa simbología pesa en el mundo, de ser un guerrero siempre, pero en realidad es tu esencia, es la fortaleza, la esencia. Si yo tengo que ir a la originalidad, que es el significado, es la fortaleza que vos tenés, ¿no? Pero acá en el mundo la fortaleza se le otorga a determinados símbolos, ¿no? Que nos hacen fuertes y necesitamos tenerlos, como por ejemplo ser un guerrero. Acá el fuerte es un guerrero, alguien que tiene músculos, alguien, ¿no? Uno tiene que ir poniendo el símbolo en el mundo para transitar el mapa, porque si no, no podemos armar la línea histórica, se llama, ¿no? De seguir la línea de cuál es mi rol en la vida. Bueno. Qué bueno que se armó este programa, Robert. Nosotros a veces ponemos un tema y entre todos armamos el programa. A mí me gusta armar un programa entre los oyentes y nosotros, porque así es un gran puente. ¿Cómo se llama el programa? La cruzadora de puentes y el cruzador de puentes, que Roberto también. ¿Y qué hacemos? Entre todos cruzamos un puente hacia una mejor versión. Hoy estamos entendiendo el aquí y ahora, que soy hoy, ¿sí? Y lo voy a explicar de esta manera, es producto, por ejemplo, de las cosas que yo he elegido, ¿no? Pero vamos a, Robert, ¿qué te parece si hacemos la diferencia entre presente y aquí y ahora? El presente no es aquí y ahora. Estar aquí y ahora a nosotros nos resulta extremadamente difícil, porque es estar presente todo el tiempo de manera consciente, ¿no? Y no es el presente que nosotros utilizamos para nombrar el presente. El presente en realidad tiene una cantidad de tiempo. ¿En qué tiempo estás? En el tiempo presente, ¿no? No es aquí y ahora, el momento es aquí y ahora. El momento, tener los cinco sentidos aquí y ahora, sentirme, sentir el espacio y saber lo que quiero, con quién lo quiero, a dónde voy, es extremadamente complicado el aquí y ahora, porque nosotros en nuestra mente holográfica, que arma espacios, que tiene imaginación, que proyecta, que tiene conversaciones imaginarias, ¿no es cierto?, dentro de nuestra cabeza, el tiempo es repartido. El tiempo es repartido. ¿En qué se reparte el tiempo? En pasado, presente y futuro. Porque en realidad nosotros necesitamos tener como puntos, ¿sí? En el GPS del mundo para poder orientarnos. Esto pasó ayer, esto va a pasar mañana, ¿no? Tengo que tener un horario. Nosotros le llamamos tiempo cronos al tiempo del mundo. Y tiempo kairos al aquí y ahora. El tiempo kairos es el mejor tiempo que podemos vivir, porque incluimos al ser, que es el disfrute por la vida. ¿Sí? Y todo lo que yo hago tiene otra calidad de sentido, porque estoy poniendo los cinco sentidos al servicio de lo que yo estoy siendo y haciendo en ese momento. Es usar la fórmula correcta, ser y hacer en la misma dirección para ser la máxima expresión en la vida. En realidad, el tiempo cronos, pasado, presente y futuro, es hacer para tener en el mundo y luego ser. El ser queda totalmente relegado y nos repartimos en este tiempo, pasado, presente y futuro. Todas las decisiones que tomo hoy en el tiempo presente, no estoy diciendo aquí y ahora, hoy no. En el tiempo presente, están sembrando mi futuro. El presente, yo estoy hablando hoy acá con ustedes, ustedes están en sus casas escuchando el programa, fue en algún momento, ¿sí?, su pasado y también su presente. Y ahora ustedes están en este presente que habrá sido en algún momento su futuro, ¿no? Yo he sembrado cosas en un futuro y estoy aquí estoy hablando con ustedes en la radio y es mi presente. O sea que si yo quiero lograr un buen cambio en mi vida, tengo que tomar decisiones en estado consciente, aquí y ahora, en este tiempo presente, ¿no? Que no es lo mismo, para ya producir un cambio en mi futuro. Semillas del futuro se llama. Sembrar esas semillas de manera consciente, coherente, sabiendo lo que quiero, y no tirándolas al aire, ¿sí? Como que el aire se las lleve y las siembre donde sea, porque ese va a ser mi próximo presente, ¿sí? Y mi próximo presente tiene mucho que ver con lo que yo elijo todos los días, aquí y ahora. Entonces, la pregunta sería, ¿dónde está tu mente cuando vos estás eligiendo todo el tiempo para sembrar tu próximo futuro? ¿Estás tomando decisiones aquí y ahora o estás atajando lo que viene y total después mañana lo veo? Mañana va a ser tu próximo presente, ¿sí? Y hoy es el tiempo que tanto te preocupó en algún pasado. Empezando a entender esto, uno empieza a tomar decisiones con todos los sentidos, ¿no? Porque si no estamos sembrando un futuro incierto. Todo el tiempo estamos aquí y ahora, pero nosotros tenemos la mente repartida en pasado, presente y futuro. Yo puedo estar teniendo estar acá con ustedes en el programa de radio y quizás en mi cabeza tener una preocupación de algo que ocurrió hace una semana, ¿no? Y mi mente está repartida en el pasado. Y también puede estar repartida en el futuro, pensando en que después de que termine el programa tengo que ir a cocinar, ¿no? Y no estoy entonces con ustedes aquí y ahora completa, que ustedes se merecen de mí todo mi ser completo, ¿no? Y todos nos merecemos ser completos con el otro y que el otro lo sea con nosotros. Porque entonces ahí tendríamos el mejor presente posible y el mejor futuro total para poder disfrutar. Así que de eso se trata el programa de hoy, ¿no? Porque las versiones que nosotros largamos y enterramos como en la vida son producto de nuestro pasado, que ya no tienen que estar con nosotros, ¿no? Y aquí y ahora podemos elegir la mejor versión para vivir. Robert, te dejé un montón de información para que despliegues, que vos conocés muy bien de todo esto. ¿Qué más nos podés aportar?
Te estaba escuchando atentamente porque hay también una manera de comprender esto, lo que se llama el presente extensivo, ¿sí?
Claro.
Hay un presente extensivo sobre el mundo,
sí,
¿sí? Sobre el mundo. Ahora estás acá, pero después cerrás la compu y sigue la vida. Y está, sí, el otro presente extensivo, que es desde lo físico hacia dentro de uno mismo, ¿sí? Desde el coxis, por toda la médula, sí, espinal, hacia acá arriba, ¿sí?
Sí.
Entonces, eso también es presente extensivo. Es tal cual como vos decías recién, ¿no? Es como si yo ahora, ustedes me ven, estoy físicamente. Pero habría, sí, que ver si mi mente está con ustedes.
Aquí y ahora, por ejemplo.
Aquí y ahora, porque podría estar en un pasado reciente de alguna situación incómoda que tuve.
Claro.
Pero ustedes dicen, no, Roberto está físicamente ahí. No.
Porque te
no
estamos viendo, por ejemplo.
Claro, estoy físicamente ahí, pero mentalmente no estoy.
Claro.
Entonces, está bueno plantearse, porque vos lo explicaste recién muy bien, está bueno plantearse esto, porque entonces nos ayuda a ordenar esta realidad que estamos tratando, ¿no? Y hace, sí, un rato cuando hablaba también del vestimenta de guerrero,
sí,
y el escudo y la espada, es algo muy simbólico que realmente siempre se ha hablado en la era medieval,
sí,
que tiene mucho que ver con la vida, ¿sí? Porque a veces vos no utilizás el escudo y la espada y la vestimenta de guerrero para vos. Quizá te la pones para ayudar a otros.
Claro.
Porque cuando uno ayuda a otros, ayuda con vestimenta de guerrero, escudo y espada.
Sí.
O sea, la espada es de doble filo. ¿Sí? Una, si la usas mal, puede lastimar, pero también puede liberar.
Sí.
Y muchas veces, cuando los alumnos estudian o aprenden, por ejemplo, el coach transpersonal, es decir, se dan cuenta que siempre tuvieron la espada, pero lastimaron. Y ahora, sí, se dan cuenta que con la misma espada pueden liberar.
Entonces, muchas veces esa es la explicamos clave, que es la palabra la espada, ¿no es cierto?
Claro.
La palabra es la espada que uno tiene para salvar a alguien o liberarnos. Tenemos una espada que está,
sí, sí,
física, ¿no,
¿no
es cierto?
Obvio.
Nosotros decimos siempre que la mejor espada es la palabra que uno tiene. Por ejemplo, volvemos a Oriana, ¿no? Donde ella era toda poderosa y sus palabras, claro, a lo mejor tenían una dureza o algo que es la espada, ¿no? Pero cuando se transforman en ondas de amor y paz, sus palabras resuenan desde otro espacio.
Claro.
¿No? Liberan, no te obligan. Hay espadas que te obligan, ¿no?
Uh-huh.
Entonces la pregunta sería, ¿cómo yo estoy utilizando mi espada? Porque todos somos guerreros en algún punto, ¿sí? ¿Qué, sí, tipo de espada tengo, no? Yo salvo con mis palabras o les creo un infierno a alguien, ¿no? Porque con las palabras podemos crear un cielo y crear un infierno, ¿no? Y yo puedo crearle el infierno a alguien y me voy a dormir y lo dejo con el infierno. ¿Y dónde me queda el infierno? ¿Dónde le queda el infierno a la persona? En su mente, ¿no? Y ahí tenemos el pasado, ¿no? Lo que me dijo, lo que me hizo, lo que esto, lo que aquello, ¿no? Y aquí y ahora yo estoy, pero mi mente está en ese infierno que otro me ha creado, ¿no? Y que yo he permitido.
Claro.
Por eso es todo un ejercicio eso, de estar aquí y ahora. Les voy a dar un ejemplo para que nosotros podamos aplicarlo a la vida diaria, porque esto es un consultorio, ¿no?
Claro.
Tenemos que tener una herramienta. Por ejemplo, ¿sí? Cuando nos sentamos a almorzar, Y siempre es bueno tener un día, si uno tiene una familia, ¿no? Con hijos, claro, o una pareja, o vive con sus padres, un día donde se sienten todos a la mesa, alrededor de la mesa, ¿no? Que el símbolo de la mesa, lo voy a explicar, es la mesa redonda, ¿no? La de los claro, caballeros. Estar compartiendo un espacio simbólico mientras uno está comiendo o tomando una merienda o compartiendo un café o simplemente conversar. Es importante porque es el momento en donde dejamos las espadas, todo simbólico, se los explico, ¿no? Dejamos las espadas y conversamos, sin escudo, sin nada, ¿no? Es el mejor momento de la familia. Entonces, estar aquí y ahora en el momento familiar es tan importante. Porque por lo general, cuando nos encontramos todos en esa mesa redonda simbólica, donde todos nos hemos encontrado para compartir desde el corazón el espacio, conversamos cosas importantes, los padres le preguntan a los hijos qué hiciste en la escuela, contame de tu vida, ¿no? Es el momento donde se comparte y se conoce al otro, ¿no? Y uno tiene la oportunidad de explicar algo o de llegar con sus palabras al corazón de alguien. Pero qué importante es estar aquí y ahora, porque muchas veces en una conversación familiar se toman decisiones importantes para el futuro potencial familiar o de los hijos, ¿no? O de los padres, por ejemplo. Y si yo no estoy presente con mi aquí y ahora, con mis cinco sentidos, completa, escuchando, se puede estar tomando decisiones donde yo estoy diciendo que sí y no estar enterándome. Porque tengo la preocupación, o estoy mirando el celular, o estoy esperando un llamado, me tengo que ir a la oficina, estoy apurado, ¿no? Ya no estoy ahí sentada, físicamente estoy, pero mi cabeza no está. Mi pensamiento está en otro lugar. Y yo puedo estar diciendo que sí o diciendo que no a cosas muy importantes. Entonces al otro día nos volvemos a sentar y todos están hablando, por ejemplo, de un futuro viaje que vamos a hacer. Y yo puedo preguntar, ¿qué viaje? Pero mamá, el que hablamos ayer, y vos dijiste que sí, que querías hacer. Y yo no sé en qué momento dije que sí. Dije que sí, pero no estabas prestando atención, ¿no? Y estoy en un viaje que yo ni siquiera estuve pensando. Y así muchas decisiones. Hablo de un viaje porque es algo divertido, ¿no? Claro. Pero uno puede estar sintiendo cosas muy grandes de cuestiones familiares y no estar presente completamente como para aportar algo proactivo a la conversación. Entonces, estar aquí ahora uh-huh, nos cuesta un montón porque las obligaciones del mundo y de todas las cosas que tengo que hacer me sacan del aquí y ahora, me llevan al pasado o al futuro, y el presente es extensivo, como dijo Roberto recién, estoy todo el tiempo en ese presente donde vivo un pasado y un futuro y tomamos decisiones todo el tiempo. Entonces, ¿en dónde está tu cabeza, tu mente, cuando vos hablas con tus hijos? ¿Dónde está tu mente cuando hablas con tu pareja? ¿Dónde está tu mente cuando estás trabajando? ¿Dónde está tu mente cuando tomaste la decisión más importante de tu vida? La más importante de tu vida. ¿Dónde estaba tu mente? ¿Estaba con los cinco sentidos contestando, escuchando y aceptando aquello que cambiaría tu vida? ¿Dónde estaba tu mente? ¿No? Es importante eso. Robert, ¿qué más podemos poner en todo esto, en esta estrategia óntica y transpersonal?
No, recién cuando hablabas de la mesa redonda, por ejemplo, los caballeros de la mesa redonda de la era medieval, sí, ellos tenían, además del escudo y la espada, por eso la palabra, lo honorable, la lealtad, el valor, que son valores muy significativos, que vos fíjate que de pronto estos tres términos no debe llamarnos la atención, a mí no me llama la atención, obviamente, pero en las escuelas ni se habla.
No.
Del honor, la lealtad y el valor, ¿viste? Si lo decís, capaz que se te ríen, ¿viste? Y sin embargo, esos son valores del espíritu de cada uno de nosotros. Sí. Son valores que no son de la tierra, no son de acá del sistema, del mundo.
Son del ser.
Pertenecen al cosmos de cada uno, en donde uno existe en el espacio. Y en el centro de esa mesa siempre había un grial, ¿no?
Sí.
El grial. El grial que después se demistificó o sufrió una decadencia con respecto a las iglesias.
Pero una el grial caída, represent- se le dice, sí.
Una caída, claro. El grial representó siempre, para los caballeros de la mesa redonda, la runa de oro.
Sí.
O sea, la runa de oro en el espacio infinito justamente es la que contiene estos tres valores que yo decía recién, ¿no? los valores significativos. Y después, al bajar al mundo, se transformó en el grial, ¿sí? En el grial. Porque todo lo que baja al planeta, todo lo que tiene una caída al planeta Tierra, sufre una pequeña distorsión.
Sí.
Sí, una distorsión.
En forma de símbolo.
Claro, y queda en forma de símbolo. Sí. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, desde el punto de vista práctico, para todos aquellos que realmente están entendiendo el tema de hoy, de lo que tiene que ver con la liberación, es que uno tiene que traspasar el símbolo, tiene que traspasar el símbolo en donde justamente se oculta lo real, se oculta la totalidad. Ahora bien, ver la realidad o ver la totalidad de golpe, así como que de golpe, no es aconsejable. Sí, no. Es aconsejable a través de una estrategia. ¿Qué es una estrategia? Primero, no es un conocimiento. Ahora, la estrategia es un medio para llegar a un fin.
Sí.
O sea que podríamos también, porque un alumno me preguntó la vez pasada, pero ¿por qué el conocimiento no? Y le dije, bueno, pensalo de esta manera. La estrategia, ¿sí?, es un conocimiento para llegar a un fin.
Llevado a la práctica, podríamos decir.
Claro, es un conocimiento para llegar a una meta, para llegar a un fin. Ahora, si vos solo tomás conocimientos, solo conocimientos, ahí estás en desventaja estratégica con respecto a tu liberación. Con respecto a poder alcanzar tus metas con objetivos claros y bien definidos, con respecto a cualquier tipo de meta, laboral, familiar, amorosa, amistad, viaje, dinero, etcétera.
Sí.
Entonces, y yo les digo esto enfáticamente, porque en una sociedad, en un sistema como vive el mundo, el término estrategia se utiliza poco.
Sí.
Fíjate que lo que se utiliza normalmente es el conocimiento. El conocimiento. Yo creo que en un futuro las escuelas y las universidades van a cambiar. Tendría que cambiar. Tendrían que empezar a incluir, no solo dando conocimientos, sino dando también estrategias de conocimiento para llegar a un fin.
Para ser mejores versiones, por ejemplo, ¿no es cierto?
Para ser mejores versiones. Entonces, eso nosotros, cuando vienen a nuestra escuela los psicólogos, por ejemplo, o cuando vienen también médicos a nuestro instituto, también lo explicamos y ellos lo captan. Y ellos mismos nos dicen, en la universidad no existe.
No
es que yo lo estoy diciendo. No existe. En la escuela primaria y secundaria no existe la estrategia. Existe solamente estudiar un conocimiento. Tardo o temprano eso va a ir, no desapareciendo, pero va a empezar a incluirse otras metodologías, otros nuevos paradigmas.
¿Sí?
Y eso es lo que la gente a veces necesita incorporar. ¿Sí? La estrategia es algo que tiene que ver con la vida, con el contacto con la realidad, con el contacto con el oxígeno que respiras, con el contacto del sol que te ilumina, con todo tiene.
O sea, porque es como lo llevo a la práctica, ¿no?
Claro.
¿Cómo llevo a la práctica todo este conocimiento que tengo? Me compro 20 libros, los leo todos, estudié 5 años, ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿Cuál es la estrategia para apoyar todo esto que yo sé, por ejemplo, no? Y a veces el acomodamiento de 2 o 3 cosas que yo conozco se transforma en una estrategia para un fin, por ejemplo. Por lo que yo estudié, lo que yo sé, lo que yo soy, ¿no es cierto? Haces un movimiento. Y eso cambió, que es lo que nosotros los coach hacemos, ¿no? Los coach armamos planes de acción, y para planes poder armar un buen plan de acción tenés que ser un estratega, y convertir al otro en estratega de su propia vida, saber mover las piezas correctas para llegar rápidamente a un fin.
Diana, ¿no? Yo veo, noto, cuando la gente me habla por WhatsApp, por ejemplo, o a vos te hablan por WhatsApp, yo por lo menos noto que la gente me dice: yo vengo estudiando muchísimas cosas, hace 20 años que estudio y que estudio y que estudio, pero entiendo que esto no lo estoy llevando a la acción.
Sí.
¿Sí? Entonces, y ahí comienza a entender que hay una estrategia.
Sí.
Hay una estrategia. Por ejemplo, vos nombrabas un libro recién, ¿no?
Sí.
Entonces, que el autor del libro, ¿sí?, lo escribe. Uno obtiene con lo que lee el conocimiento.
Claro.
Pero la estrategia la tiene el autor del libro.
Sí.
La estrategia no te la da el autor, es decir, la estrategia no te la da el autor en el libro, te da el conocimiento, la estrategia la sigue teniendo él, porque si no, vos con lo que vos sabés del otro lado, harías un libro.
Claro.
¿Y por qué no lo haces?
¿Entendés? Porque sería un conocimiento.
Claro, yo cuando escribí el libro, por ejemplo, hace muchos años, me di cuenta de eso, ¿sí? Que me faltaba la estrategia, tenía todos los conocimientos, pero no tenía la estrategia. Y yo decía, entonces, ¿cómo otros hacen libros y yo no puedo hacerlo? Cuando conocí la estrategia, entonces ahí llevé a cabo el libro. Y bueno, y un día cualquiera, que no me acuerdo qué día era ahora, empecé a escribir las primeras páginas, diríamos así, y así seguí, y bueno, y después se cerró el libro. Pero bueno, así pasa con todas las cosas.
Todas las cosas
el libro
de la vida.
Es tan solo un ejemplo.
Es un ejemplo.
Es tan solo un ejemplo. Hay una estrategia, Diana, hay una estrategia de cómo mejorar relaciones vinculares.
Sí.
¿Sí? Cómo mejorar la relación que vos tenés con tu trabajo.
Sí.
Porque si vos trabajás en un lugar donde trabajás 8 horas y ganás poco y encima no te gusta, vas a tener que pensar una estrategia que existe para vos, donde vas a trabajar en algo que te gusta y vas a ganar mucho dinero y no te vas a andar quejando del dinero que te falta.
Claro.
¿Entendés? Entonces, y así pasa con todo, absolutamente con todo. Es decir, el conocimiento sin estrategia es una parte de una totalidad mayor.
Claro.
Esa totalidad mayor te la da la estrategia.
Sí.
Sí, es importantísimo.
Es así.
Yo espero que muchos de los que están escuchando sepan esto, es decir, hagan la estrategia con quien sea, no hace falta que vengan a la escuela.
No, pero aparte la estrategia consiste...
aprendan con quien sea.
No, pero Robert, la estrategia consiste...
No somos los únicos.
En darse cuenta que ya si tenés el conocimiento, encontrar la manera más proactiva para vos, para apoyarla en el mundo y ser eso que tanto querés, ¿no? Porque a lo mejor sí tenés todo el conocimiento, pero es solamente... unir todas las partes para que sea tu propio conocimiento y lo puedas llevar a cabo, tu logro, como decimos siempre, ¿no? Yo puedo conocer mucho, pero no lo he logrado. Entonces, hay algo ahí que falta, ¿no? Falta como la parte que une todo, el cemento, podríamos decir. El cemento que te une todo lo que conoces para poder ser en la vida todo lo que vos quieras. Y yo te escuchaba recién y pensaba que la estrategia para poder ser en la vida y obtener todo es el aquí y ahora, obviamente, porque el aquí y ahora tiene la parte importante de quiénes somos y la otra parte para hacer en la vida y en el mundo, ¿no? Si yo uno las dos cosas, el ser y el hacer es la mejor estrategia para tener, porque ser, hacer y tener es la fórmula correcta, ¿sí? Sí, Gabriel, sería accionar, pero ¿estrategia sería accionar? Dice Gabriel, sí, estrategia sería accionar, pero con, vamos a decir, con, ¿viste cuando vos tenés un juego y tenés que tener todas las cosas como se juega el juego? Bueno, con todas las indicaciones correctas, porque yo puedo accionar en el lugar incorrecto, y eso nosotros lo llamamos que es estratégicamente incorrecto, no es estratégico accionar en determinados momentos. Yo tengo que ser y hacer todo el tiempo en el lugar correcto. En el lugar correcto es saber quién soy, con quién estoy, cómo lo quiero, qué es ese plan de acción, ¿no es cierto? ¿Qué creencias me dan forma? ¿Qué es lo que me limita? ¿Qué es el mandato que está en mi pasado que no me deja hacer para hacer en la vida? Bueno, todo eso es un gran descubrimiento. Decime, Robert.
No, porque si no se me... Nada más, se me va a de la cabeza. A Gabriel, ¿no?
Sí.
Gabriel, nosotros podríamos utilizar y estar utilizando para cualquier área de la vida un conocimiento correcto,
sí,
pero aplicando una estrategia equivocada.
Claro.
Por lo tanto, el resultado no es lo que esperamos. Esa definición...
Siempre decimos, no me sale bien.
Esa definición es importantísima. ¿Sí?
Sí.
Porque eso es lo que ocurre. ¿Sí? Y uno se pega la cabeza contra la pared y dice, pero ¿cómo? Si yo estoy haciendo lo que hay que hacer. Sí, estás aplicando el conocimiento aplicado a la vida cotidiana de lo que aprendiste, pero la estrategia es equivocada.
Claro.
Y esa es la clave del éxito. Éxito en el buen sentido. No solo para ganar dinero, sino no solo ganar dinero, sino éxito familiar, éxito amoroso, éxito con los hijos, éxito
en su vida. No, y sentirse bien uno, sentirse completo.
Sentirse bien uno.
Entonces, la mejor estrategia es esa, sentirse bien uno.
Cuidado con esto, porque si hay algo que se puede explicar, es el conocimiento. Sí. Claro. Pero si hay algo que no se puede explicar, es la estrategia.
Es la estrategia.
Porque la estrategia es lo invisible.
Claro.
Lo visible es el conocimiento, como cuando vos lees un libro.
Sí.
Cuando vos lees un libro, Gabriel, estás leyendo el conocimiento, las palabras.
Claro.
Y donde
estás
no
están incorporando las, encima.
Y donde no están las palabras, que ves un espacio vacío entre una palabra y otra, está la estrategia.
Sí.
Entonces, eso es algo casi, no quiero decir mágico, pero es
no,
algo...
No, eso es óntico, Robert, eso es
algo muy óntico, que es sí. Natural. En la naturaleza sí. No se ve, se ve el árbol. La naturaleza no se ve, se ve la gema. La naturaleza, sí. La naturaleza no se ve, se ve el hombre.
La naturaleza es.
La naturaleza es invisible a los ojos mortales.
Sí.
Y es algo en donde nosotros, tanto Diana como yo, apuramos de alguna manera a que el sujeto pueda despertar a su estrategia. Porque la estrategia surge dentro de ti, como surge un rosal de una semilla, en donde es invisible a tus ojos, pero está dentro de la semilla.
Sí.
Cuidado.
Por eso hablamos de semillas del futuro, ¿no? Que acá recién
claro.
Estoy leyendo lo que me está poniendo la gente y, por ejemplo, Griselda dice qué buena óptica lo de las semillas del futuro, cómo afecta a mi presente, ¿no? Porque en realidad la semilla es un germen, podríamos decir, que va a germinar en algún momento, pero yo no sé lo que hay adentro, pero está ya, ¿no es cierto? Está. La semilla de un rosal, por ejemplo, ya contiene el rosal. Pero todo es, claro... Todo es perfecto en ese sentido, pero yo no lo estoy viendo porque hay un tapasigno, se le dice tapasigno. Yo no veo más allá de ese tapasigno, más allá de la semilla. Sí, yo sé que puede haber un rosal, yo puedo ser, pero no, tengo que esperar a que la naturaleza haga lo suyo, su magia, podríamos decir. Bueno, Robert, ¿qué te parece si coachamos a alguien más?
Dale, sí,
a ver,
sí, totalmente.
Me voy a ir al chat, porque en el chat, por ejemplo, yo tengo
sí.
A Gaby.
A ver.
Hola Gaby, ¿cómo estás? Te vamos a coachar, Gaby, ¿qué te parece? Gaby tiene un hogar 5 y un sendero 1, uh-huh. Y nació el 28 del 4, tiene un día 1, vamos a ver eso, y lo que más le ha costado es la mamá gallina, ¿sí? Súper protectora, soltar a mis hijos y dejarlos ser, pero al mismo tiempo eso me ha ayudado a celebrar mi nuevo ser, que aprende cada día a disfrutar el momento y fluir con lo que ocurre. Bueno, Gaby, es súper importante poder dejar, ¿no?, que los hijos fluyan, porque los hijos fueron nuestra semilla en algún momento. Mirá qué bueno, ¿no? Porque en algún momento han sido semilla y se han gestado dentro de nosotros, en ese gran vacío que somos dentro, que somos un gran gestor. ¿Vieron que? Les cuento como símbolo, ¿no? Como uh-huh. Símbolo, el universo es un gran útero donde se gestan soles, galaxias, planetas completos, ¿no? Es el útero. En el útero se necesita el silencio y la oscuridad. Y nosotros, las mujeres, tenemos esa parte interna, el útero, ¿no? Donde se gestan las semillas de un futuro. Semillas del futuro, los futuros hijos, los futuros hombres y mujeres del mundo están en ese útero nuestro, en el silencio, ¿no? Y todo se gesta en el vacío, como todo lo que ocurre en el universo, en un vacío óntico para ser. Y nos cuesta mucho dejar cuando esa semilla sale al mundo, ¿no? Dejar de verla, de cuidarla, de protegerla, porque ¿dónde se ha gestado? En el interior de nosotros. Nos cuesta un montón, algunos son súper más protectoras que otras, ¿no? Gaby dice que nosotros le hemos ayudado mucho a buscar permanentemente una mejor versión. Y la mejor versión que podemos pedir nosotros es ser, por ejemplo, Gaby, una mujer, ¿no? La mejor versión de mujer que contiene todas las mejores versiones que yo puedo ser en la vida y en el mundo, como por ejemplo madre, pareja, esposa, hija, hermana, amiga, lo que quieras, pero todo parte de una sola semilla que es la mujer. Y de esa mujer hay un montón de gajos en la vida para disfrutar del mundo, ¿no? Porque se llaman roles. Esa multiplicidad que somos en la vida, esa multiplicidad de roles, nos conecta en las puntas terminales de esos roles con otras personas, ¿no? Pero para eso yo tengo que ser la mejor versión de mujer posible, y entonces esa mejor versión de mujer, con su gran savia óntica que tiene, está regando todas las otras ramas que soy yo en el mundo, ¿no? Entonces, eso que estás diciendo vos, que pudiste celebrar tu nuevo ser cuando vos largaste esa madre superprotectora, tiene mucho que ver con esa versión de mujer mejorada, ¿no? Y brillante que ahora sos. Entonces sos una mejor madre, obviamente. O una madre con otra versión, donde sus hijos pueden desarrollarse, tener elecciones, vos participar en el aquí y ahora de ellos, y ver cómo ellos salen a la vida. Total, vuelven siempre, los hijos vuelven siempre. Bueno, ella nació el día 28 del 4, tiene un hogar 5, y en el 28 tenemos la sana relación, ¿no?, con el mundo. La sana relación con el mundo, y el uno, que es un gran hacedor, que tiene tanta fortaleza, es también un guerrero. El uno y el nueve son dos guerreros diferentes. El nueve es el guerrero que ya aprendió, y el uno es el guerrero que viene al mundo y es un líder. Tiene mucha creatividad, mucha inteligencia y mucho ego, ¿no? Entonces tiene que estar en todos lados, esto que dijimos recién, de tener que ser todo el tiempo la mejor madre, tiene mucho que ver con el cinco. Y tiene un hogar, que me puso acá Irmita, Biblia Óntica, un sendero uno, ¿sí? Y obviamente tiene que ver con tu día, ¿no? Es ser esa madre creativa, esa madre participativa, esa madre que está en todos lados, que tiene fuerza, que sostiene, que no se pierde nada. Pero mirá qué linda versión que es el nuevo uno que sos. Ser líder de tu propia vida, ¿no? Ser líder de tu propia vida. Esa es la estrategia del uno. Primero es él y después en los demás. Y cuando vos te transformás en líder de tu propia vida, entonces los demás miran lo que hizo Gaby y dicen, mirá qué bueno lo que está haciendo Gaby, ¿no? Ahí el uno entonces empieza a participar de su propia vida y no de la vida de los demás, que siente que tiene que estar en todos lados. Es un gran creativo el número uno, ¿no? Y en ese hogar cinco que tuviste, quizás se te cortó un poco la libertad, o puede haber pasado lo contrario, se te dio demasiada, entonces vos te transformaste en sobreprotectora. Hubieses querido otro tipo de madre, quizás, que te proteja, que te contenga, que te ame, como vos querías, ¿sí? Entonces lo has trasladado a tus hijos, pero ese entendimiento, como esa nueva versión que sos, te dio mucha libertad, que es la libertad que necesitabas. Gaby dice, sí, así lo siento, es mucho más sana mi relación con ellos y con todos, sobre todo conmigo, que en realidad tiene que ser con vos. Sanás vos, sana tu entorno, totalmente. Bueno, Gaby, te paso con el coach Roberto Ávila, Roberto Omar Ávila, para que te coachee desde ese espacio de mamá gallina que eras, y ahora sos una mujer con todas las letras, podríamos decir, para poder ser en la vida. Robert, ¿qué le vas
les comento a la gente que quizás nueva, por primera vez que está escuchando, que en realidad sí, se comuniquen con la Cruzadora de Puentes en Facebook para continuar, sí, con algunas respuestas que ustedes necesitan del conocimiento de nosotros o de todo lo que están preguntando, ¿no?
También pueden ingresar a Instagram, ¿sí? Si no también tienen Facebook, entran por Instagram a la Cruzadora de Puentes y ahí me encuentran.
Listo. Entonces, es importante darnos cuenta que en este caso de Gaby, que el tema del liderazgo, que el liderazgo, si la persona no es líder de algo, es porque está justamente en el útero donde se gesta el liderazgo, claro. ¿Sí? O sea que es una semilla, por eso hablamos de semillas del futuro. Por ejemplo, yo cuando tenía 25 años, este que están viendo acá, que está hablando, o me ven y me conocen como Roberto Marávila, etcétera, etcétera, no existía.
Yo hace tenía el futuro, 25. Robert.
Claro, yo no existía ahí en ese momento. Este que están viendo ahora estaba en el útero donde se gestan en las galaxias, como ustedes, y donde se gesta también mi liderazgo. Entonces ahora, bueno, mi liderazgo, el liderazgo de Diana, también es lo mismo. Hay un momento en donde uno tiene, en una semilla del futuro, toda esa estrategia, ¿sí?, de conocimiento para poder implantar, se llama implante, ¿sí?
Sí.
Implante quiere decir que nosotros implantamos en el mundo, en el planeta, aquellos talentos que tenemos, ¿sí? Pero por eso, para eso se necesita una estrategia. Ser estratega es importantísima. Mirá, hay estrategias en el deporte. En el fútbol, sí, por ejemplo, hay determinadas estrategias de equipos de fútbol para enfrentar a otros. ¿Está? Entonces, es una estrategia. Hay estrategias en el tenis, ¿sí? No es lo mismo que vos, siendo tenista, enfrentes al número uno del tenis que enfrentes al que está 389 en el ranking. La estrategia, claro, es distinta, la estrategia se modifica. El modo, el otro es tenista, vos también, pero la estrategia es diferente. O sea, empiecen a, yo diría que después de este programa, empiecen a escudriñar estrategia, ¿sí? Empiecen a investigar, porque es muy importante sumarle a lo que tú eres la estrategia. Hay veces que en una determinada relación necesitas implementar una estrategia, ¿sí? Para sanar algunas heridas, para cerrar otras, para avanzar, hay muchas cosas.
Para pactar, cierto, una, para pactar a lo mejor, sí, entre dos personas una mejor comunicación, se necesita una estrategia también, ¿no?
Claro.
Porque a veces,
claro,
hay personas que se comunican desde su versión, el otro desde la suya, y hay ruido, ¿no es cierto? Esa fritura que escuchamos a lo mejor en una radio, en una música, también la hay entre dos personas que se comunican por diferente frecuencia. No, claro, no hay una frecuencia estratégica, cada una va por la suya. O sea, qué importante es entender que para un cambio profundo se necesita una estrategia adecuada. No tocar de oído, ¿no es cierto? Porque si tocamos de oído, desafinamos muchas veces. Afinar la frecuencia, porque estamos hablando también de números, ¿no? Y lo óntico también es una frecuencia invisible que nos da forma. Y la forma que nosotros tenemos en la vida, hoy, en este presente, forma parte de lecciones pasadas. Mi hoy es mi semilla del futuro, del pasado. Y la mejor pregunta que nos podemos hacer es, ¿me gusta esta germinación que soy en el mundo hoy? ¿O la cambiaría, la podaría, le pondría fertilizante? ¿O directamente plantaría otra semilla? ¿No? Porque yo puedo plantar otra semilla de mí en el futuro.
Quería agregar esto, sumando, sí, al tema de hoy, que es,
sí,
estrategia de liberación, ¿no? Que es tanto, sí, usamos nosotros
desde
y es lo que enseñamos en la escuela. Es decir, sí, todo lo que uno hace, el bien por el otro, cuando vos vas a comprar, cuando vos tenés una relación afectiva, cuando tenés una relación laboral, la plataforma es matemática.
Sí.
La plataforma es una matemática. Las matemáticas son estrategias.
Totales.
O sea, que si querés comprender lo de la estrategia, que hay muchos que estoy leyendo que están preguntando eso, es decir, las matemáticas son la base fundamental de la estrategia universal. El universo se asienta sobre números, ¿sí? 2 más 2 es 4, no es 5. ¿Entendés? Entonces, y hay números claves, ¿sí? Entonces, todo eso matemáticamente se llama física. La física, justamente, es la plataforma donde se puede levantar un gran edificio de 9 pisos. Entonces, yo puedo querer hacer algo, pero tengo que mirar mi matemática estratégica que voy a llevar a cabo. Porque si no, no voy a llegar a la meta. Porque si no, sería todo muy simple. Me leo un libro de Hágase Rico, que existe un libro que es bestseller.
Sí.
Chicos,
sí,
te compras el libro, te sale 3 pesos, lo que sea, y
todos somos ricos.
Somos ricos al instante. Pero ¿quién es el que tiene la estrategia? ¿Quién es el que tiene los números, las matemáticas, las geometrías? ¿Quién las tiene? El autor.
Sí.
No te las dice ahí.
El autor es la estrategia.
Que es la estrategia misma. Entonces,
uno tiene que ser la estrategia para ser en la vida. Uno tiene que serlo.
Por eso que las estrategias son matemáticas.
Sí.
Y son matemáticas invisibles, que sostienen a nuestro planeta, que sostienen al sistema solar, que sostienen a las galaxias, al cosmos. Es decir, todo está...
Es un lenguaje, es un lenguaje.
Las matemáticas son un lenguaje.
Sí. ¿Sí?
Son un lenguaje. Entonces, y no hace falta que vos del otro lado sepas física o matemática. No hace falta que lo sepas. Porque cuando vos llevas a cabo la estrategia, las matemáticas ya están funcionando. El cerebro funciona matemáticamente.
Sí.
Y por encima están las células, están el sistema neuronal, están las químicas. ¿Por qué un cerebro muere? Gran pregunta, ¿no? ¿Por qué un cerebro muere? Muere porque realmente ya las matemáticas no están.
Es decir, dejó de ser su fórmula.
Yo ahora
podríamos decir.
Claro, yo estoy ahora sostenido por una fórmula matemática.
Sí.
Cuando esa fórmula matemática no esté más, yo ya no estaré más físicamente. La muerte es justamente eso, ¿sí? Cuando las matemáticas cumplieron su misión y luego ya dejan de cumplirla. Entonces, todo es cerebro. El cerebro... ahí entonces ya todo lo demás no funciona. Así que esa es también otra manera de ver qué es una estrategia.
Sí. Hay varias maneras de entenderlo, porque cada uno tiene que tener su propio lenguaje, ¿no? Tenemos la parte de los símbolos, tenemos la frecuencia, tenemos lo óntico, tenemos las matemáticas, el universo es matemático, ¿sí? Es geométrico, geometría sagrada le llaman algunos, nosotros llamamos... geometría de la frecuencia, porque lo vemos desde otros espacios, y entendemos la forma, ¿no? Y nosotros formamos parte, claro, de eso. Es muy interesante verlo así, y aparte es muy profundo, no da para este momento, porque es muy profundo verlo, pero en algún momento podríamos traer la frecuencia del universo para entenderla, ¿no? Desde la parte óntica. Quiero contestar acá una pregunta, Robert, a Griselda Fuentes.
Dale, sí.
Sí, creo que es Griselda, a ver... sí, Griselda Fuentes me dice que ella, es una pregunta de numerología, sí. Está anotada un día, ¿sí? En su DNI tiene una fecha y su fecha real es otra. Es algo que encontramos muy común, en los numerólogos nos encontramos con estas cosas de desfasaje de fechas, pero claro, tu fecha real es la que no está en el DNI. Esa es tu fecha real, esa es tu frecuencia, y tu fecha real es el 25 de marzo, no el 30 de abril. Es mucha diferencia entre 25 y 30, no es un día. Igual, fíjate la curiosidad, a mí me gusta ver estas curiosidades matemáticas, ¿no? Porque nuestra frecuencia se adapta al cambio, en algún lado hay una adaptación al cambio, donde vos naciste el 25 del 3, que tu hogar es un 1, y te anotaron el 30 del 4, donde tu hogar pasó a ser un 7, que es exactamente igual a tu día de nacimiento. Entonces, si yo tengo como numeróloga óntica leer esto, diría que tu don y tu talento quedó totalmente encerrado en ese cambio, transformado en un hogar, ¿sí? Se transformó ese don y talento que naciste un día 25, con esa diplomacia, con esa calidad para comunicar desde el espíritu, ¿no? Porque es un muy lindo número el 25, como 7 que es, y cayó encerrado en un hogar donde tuviste que haber hecho mucho por agradar y sostener reglas duras, ¿no? Porque un hogar 7 es duro, donde en realidad tu verdadero hogar fue un 1, donde hay un cierto abandono en ese hogar 1 real de tu día de nacimiento, una madre no tan presente, o una madre ausente emocionalmente, o que trabaja mucho, fuiste a lo mejor criada con una abuela, es un uno, el uno es un hogar abandónico, decimos nosotros, pero no porque te abandona la madre, puede ser que una madre haya fallecido o se vaya del hogar, pero sino porque a lo mejor la madre no es la mirada del hijo, ¿no? Quisiera tener otra madre. En realidad, tu hogar 7 Me habla de prejuicios instalados, ¿no? O de frialdades, o de no tener tanto, tanta, podríamos decir, cariño, ¿no? No es cariñoso el hogar 7. Y en realidad tu verdadero sendero es el sendero del guerrero. Vos naciste, es el sendero de, mirá, fíjate lo que dice Griselda, mi madre escondió su embarazo por miedo a sus padres. Ahí ya está el miedo absoluto de un 7. ¿Te cuento algo, Griselda? Era adolescente, dice ella, te cuento algo, le cuento a todos, está bueno para que vos puedas liberar esta frecuencia. El 7 es el secreto. El 7, el número 7, contiene un secreto oculto de algo muy importante en la vida de la persona. Y a vos te cambiaron la fecha de nacimiento y ese secreto se fue al hogar de nacimiento, porque ese 7 es del 30 del 4, 3 más 4 es 7, ¿no? Una deslealtad absoluta, el 3 se transforma en desleal, o todo lo que ha hecho un adolescente, ¿no? Para poder ocultar eso, se transforma en un prejuicio, el embarazo es un prejuicio, ¿qué va a decir mamá y papá? Y se te fue al hogar de nacimiento, fíjate vos, cómo la numerología nos ilumina en determinadas cosas, como dijo Roberto, que el universo es matemático y siempre nos muestra si lo sabemos leer bien y caminar por la frecuencia correcta. Vamos a desanudar esto, ¿qué te parece? Desanudamos esto y entendemos que tu fecha real es la del guerrero. Viniste a transitar esa fortaleza, ¿no?, sobre el mundo, y trajiste con vos mucha fuerza espiritual. El 25 es fuerza espiritual, y transitas el camino del guerrero. En la fecha que tenés en tu DNI, en realidad tenés un 6 en tu sendero, ¿no? Una madre, el cordón umbilical atado a una madre, y con todo lo que eso conlleva, es un gran servicio. El 9 es un servicio a la humanidad, y el 6 también es un servicio, pero social y familiar. Ahí el servicio está, pero el 9 es a gran escala y el 6 es en pequeña escala familiar. Pero lo que a mí me gustaría que te quedes pensando es el secreto que se ha trasladado a tu hogar de nacimiento en un silencio, en algo oculto, en algo que no se puede decir, y que detrás de ese número 7 está tu verdadero hogar, que es un 1, donde vos te sentiste no incluida, abandonada, en el sentido de que fuiste ocultada. Así que eso tengo para decirte, para que te quedes pensando. Y si vos querés, me podés consultar en la cruzadora de puentes y lo seguimos conversando. ¿Qué te parece, Griselda? Pero me pareció importante verlo esto, ¿eh? Me llamó mucho la atención. Bueno, Robert.
Sí.
Quiero coachar a Cintia, que está por ahí.
Bueno,
Cintia estaba escuchando en un lado, se vino en el otro y ahora está en YouTube. Y te vamos a coachar, Cintia. ¿Qué te parece? Ella dice que el viernes, este viernes, quiere ser su mejor versión. Quiere ser su mejor versión el viernes ya. ¿Y por qué no? ¿No es cierto? La mejor versión está ahí al lado nuestro para ser estrenada. Nació el 30 del 7 y tiene un hogar 1. Mirá qué parecido a lo que acabo de leer de Griselda. El 30 del 7 con un hogar 1. Ahí tenemos el hogar 1, que es el del abandono, ¿no? Una madre prejuiciosa, tenemos el 7. Hiciste mucho por agradar a esa mamá o a una abuela, ¿sí? O a una abuela. Yo tengo acá anotado que tu sendero es un 5, ¿no? Las libertades, poder liberarte de aquello que te ata, una buena estrategia de liberación aquí, ¿no? Los 5 son los que más necesitan la estrategia de liberación. Han sido atados, por ejemplo, una niña arquetípica abandonada, donde traslada el abandono hacia muchos lados, elige desde ese abandono, que es el pasado, ¿no? ¿A qué está atada tu frecuencia aquí y ahora? Y a ese pasado que puede haber ocurrido en ese hogar de nacimiento. Cosas que pueden haber pasado donde no te sentiste incluida, o los prejuicios forman parte de esto no se habla, esto no se hace. Uno hace mucho por estar presente en la vida de una abuela, de una madre, de una hermana, y uno se transforma en desleal con uno, donde pierde libertades. El sendero 5 es muy lindo, es un sendero comunicador, o sea que si vos tenés que estrenar una versión, es una versión para comerte la vida, digo yo. El 5 le encanta transitar la vida, conocer, curiosear, aprender, tener amigos, comunicarse, es el número más placentero, pero le cuesta el placer, qué paradójico, ¿no? Le cuesta mucho el placer, porque tiene que liberarse del prejuicio. Vos tenés que liberarte del prejuicio para poder disfrutar de la vida, comunicar lo que tenés que decir, tenés una linda alegría y unas ganas de vivir increíbles. Así que ese 5, hay que hacerlo brillar. Cintia dice, tal cual, mi madre y mis hermanos, bueno, libérate de eso que te ata, que es en el pasado, es un mapa antiguo que te dio forma hasta el día de hoy. Robert,
sí.
Te cuento que se nos fue el programa, nos quedan solo cuatro minutos. Sí. A mí me gustaría, antes de cerrar el programa, contarles a todos que pueden ingresar a nuestro Facebook, La Cruzadora de Puentes, Instituto Crisol, o nuestro Instagram, La Cruzadora de Puentes, si quieren hacernos alguna pregunta sobre el programa de hoy. Después lo vamos a subir, lo vuelven a escuchar y nos vuelven a preguntar. Siempre les contestamos a todos y les damos una devolución. Así que los esperamos en el Facebook o en el Instagram para chatear con nosotros. Y poder dar un final, un ejercicio muy cortito, para que puedan estar aquí y ahora, aunque sea 3 minutos, 5 minutos, que es lo máximo que nosotros estamos aquí y ahora, porque enseguida nos vamos al pasado o al futuro, ansiosos, preocupados, ¿no? Porque el pasado nos da preocupación, y el futuro nos da ansiedad, y el presente se nos escapa, se nos escurre como agua. Cuando lavamos los platos, por ejemplo, es una muy buena oportunidad para estar aquí y ahora, porque aquí y ahora es sentir, por ejemplo, estoy lavando los platos, no estoy pensando, y fíjense que cuando lavamos los platos la mente se nos va a lo que pasó en la mesa, a lo que pasó ayer o lo que tengo que hacer mañana. Lavar los platos aquí y ahora es darme cuenta de que estoy lavando el plato, siento la textura del plato, siento el agua sobre mis manos, la espuma del jabón, la rugosidad de la esponja, todo eso. Los 5 sentidos me ayudan a darme cuenta que estoy aquí y ahora. Van a ver qué difícil que es lavar los platos sabiendo que estoy lavando los platos. Si no, busquen una actividad, cocinen aquí y ahora, limpien aquí y ahora, hagan la cama aquí y ahora, porque es algo que es una acción, ¿no es cierto? Y van a ver qué difícil que es estar aquí y ahora por 3 minutos nada más. Y después lleven eso al Kairos de ustedes y traten de tomarse un café aquí y ahora con la naturaleza. Inviten a la naturaleza al café, inviten a su mascota al aquí y ahora de ustedes. Caminar aquí y ahora, como dice Gabriel, por ejemplo, estar presentes, mover un pie, después el otro, sentir la brisa, sentir el aire, sentir todos los pajaritos que me rodean. Eso es estar aquí y ahora, y yo incluirme en esa naturaleza que soy. Es muy difícil, ¿sí? Sí, Griselda, podés unirte al Facebook, yo te doy entrada, no hay problema. Robert, se nos fue el programa.
Aquí les digo, ahora les
hemos
digo,
estado. Decime.
Bueno, les digo mis últimas palabras.
Sí.
A la noche uno puede decir esto.
A ver.
El infinito y yo somos una sola unidad.
Sí.
Él quiere todo lo mejor para mí. Me merezco ser feliz, me merezco amar, me merezco ser amado, me merezco ser exitoso, me lo merezco. Así será. Hasta la próxima, gracias.
Me encantó, me encantó. Miren cuántas herramientas tuvimos hoy. Hemos descubierto que el aquí y ahora no es tan fácil. Tú decimos, hay que vivir aquí y ahora, hay que vivir aquí y ahora. La mente no es aquí y ahora. La mente es un gran proyector que proyecta mapas holográficos antiguos, extemporáneos, del pasado y también del futuro. El presente está en nuestro cuerpo físico, pero ¿dónde está tu cabeza? ¿Dónde está tu mente? ¿Qué está proyectando? Recordá que está proyectando tus semillas del futuro. Esa semilla, cuando vos te la encuentres árbol, ¿te va a gustar? Si te va a gustar, disfrútala. Y si no te va a gustar, empezá a sembrar nuevas semillas para tener el mejor futuro potencial hecho aquí y ahora y presente para que lo disfrutes. Te esperamos el martes que viene, como siempre, en nuestro puente óntico, La Cruzadora de Puentes, junto al profe y a Irma, para seguir hablando de todos estos temas que tan bien nos hacen. Bueno, gracias Radio Mantra por estar ahí. Nos vemos el martes, profe. Nos vemos el martes que viene, queridas oyentes. Y nos encontramos.
Gracias.
Besos a todos.
Gracias, me lo merezco.
Por supuesto, te mereces todo lo mejor de la vida. Besos a todos, gracias por estar.
Para comunicarse con Diana Andrea Bracconi puedes hacerlo al mail dianaandrea-@hotmail.com o al móvil +54 911 5011-9991. Búscala en Facebook como La Cruzadora de Puentes. También otra página en Facebook, Instituto Crisol Ciencias Ópticas, Numerología Transpersonal.